Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día son las detenciones y los registros en la Real Federación Española de Fútbol. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, la verdad que llevan una racha de trabajo tienen, ha entrado en la sede de la Federación en Madrid buscando contratos irregulares que se firmaron en los últimos 5 años. Los años en los que Rubiales, ¿te acuerdas?, estaba al frente de la Federación. Bueno, ha habido más registros, el de la vivienda de en Granada del expresidente de la Federación, el propio Rubiales, que está investigado, entre otras cosas, por un supuesto delito de corrupción. Rubiales no ha sido arrestado, de hecho está en la República Dominicana. Entre las 7 detenciones está un hombre de confianza suyo, Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación y otros colaboradores cercanos. Un caso que está relacionado con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, firmado por Rubiales con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué. Jerry, como le llamaba Rubí. La investigación también apunta al estadio de la Cartuja en Sevilla o incluso a relaciones con China. Bueno, esta noche la Federación ha emitido un comunicado en el que muestra su profunda preocupación, o sea, jodido, por el operativo policial y anuncia que está ofreciendo toda la colaboración posible. Bueno, hablamos de Rubiales, que ha sido noticia estos últimos tiempos por aquella lamentable actuación en la final del Mundial Femenino que ganó España, aquello del piquito a Jenny Hermoso, los gestos cogiéndose el paquete en la grada junto a la reina y la infanta. Bueno, aquello le costó el cargo, a pesar de que se aferró a él todo lo que pudo. Saludo al jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, última hora de la investigación, Juan.
Buena parte de los detenidos van a pasar hoy su primera noche en los calabozos de entrada. Previsiblemente pasan a disposición judicial el viernes. La UCO continuará mañana la búsqueda de material en registros, en relaciones contractuales, emails, asientos contables, todo lo que viene a ratificar lo que, según fuentes de la investigación, se tiene más que hilvanado. Hablamos de 3 frentes. En primer lugar, los contactos y gestiones para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. En este momento, dicen nuestras fuentes y ratifican, en este momento no se han fijado en alguien como Gerard Piqué. No está ni detenido ni investigado. También se revisan la licitación de obras, sobre todo las realizadas en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, convertida en sede permanente de la Copa del Rey. Ahí aparece implicado un arquitecto hermano del abogado granadino Pedro González Segura. Se llama Ángel. Los dos están arrestados. Y una tercera pata, se investigan distintos eventos realizados por la Federación desde el año 2018 con China.
UCO, Juan, la UCO está recabando la información y buscando el rastro de presuntos delitos, entre otros, blanqueo y corrupción en los negocios.
Así es, la UCO investiga dónde ha podido ir el dinero irregularmente obtenido, delitos de blanqueo, además de corrupción y administración desleal. Te puedo decir que hay un equipo de Europol especializado en localizar criptoactivos, moneda virtual, a Rubiales, que será detenido más adelante. Le ha pillado hoy la operación en República Dominicana. COPE ha sabido que entre sus proyectos estaría alguno de hostelería en esa isla, nos lo dicen en su entorno, asesorado por su buen amigo Nené, antiguo jugador del Granada, además CEO de una empresa del sector. Bien, pues Nené también está en esa isla y también será arrestado. Están detenidos además el abogado del Estado, Tomás Fernández Cueto, referencia jurídica absoluta para Rubiales, Ramón Caravaca, mano derecha de Tomás, o José Javier Jiménez Jota, jefe de personal de la Federación. Ángel, no se descartan más arrestos.
Pues estaremos atentos. Gracias, Juan.
Nada, a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches. Señor presidente.
Hola, muy buenas noches.
Señor presidente, buenas noches.
Déjalo de presidente porque yo no he pasado por la isla de Santo Domingo,
no,
la República Dominicana.
Sí, sí,
y quien no.
No
ha pasado por la República
eso
Dominicana
te iba a decir.
No es nada.
Eso te iba a decir. En fin, ahí lo dejamos, pero ya iremos conociendo cositas. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todos los caminos de la corrupción parecen conducir a Santo Domingo?
Mira, por una parte, a todos les da por lo mismo. Sí. En fin, ahí lo dejo. y por otra, todos acaban en el mismo sitio. En fin, oye, os pido una pequeña entradilla y hablamos con alguien que sabe mucho de esto. ¿Os ha sorprendido algo lo de la federación, Nicolás?
Pues la verdad es que...
¿A que no?
No me ha sorprendido, me ha dolido y tal, pero si había un sitio donde podía pasar, ha pasado, que es en la federación, ¿no? Yo he tenido muy mala impresión sobre lo que ha sucedido y me parece que lo hemos podido comentar en alguna ocasión.
Sí, ¿no? Ahora profundizamos. Alberto.
Yo lo que veo también es una derivada, y es que con qué legitimidad el que era vicepresidente de Rubiales en aquella época, que es el señor Rocha, puede organizar y puede seguir pilotando unas elecciones a la federación ahora mismo, con qué cara ética y estética, ¿no?
Lo mejor es el comunicado de esta tarde. Estamos muy preocupados. Está jodido.
Tienes
a toda la Guardia Civil en la puerta. En fin. Bueno, si alguien sabe esta trama, fue uno de los primeros que destapó el caso de Arabia Saudí, Rubiales y el resto de asuntos, es José María Olmo, nuestro colega, contertulio, habitual de esta casa, y colega del CONFI. Olmo, buenas noches.
Buenas noches. Yo tampoco estaba en República Dominicana.
No sabemos entonces qué legitimidad tiene.
Eso dicen todos al principio. Oye, ¿cómo ha llegado la UCO hasta aquí, Chema?
Bueno, ha sido una investigación muy larga que efectivamente arranca con las revelaciones que fuimos publicando en el Confidencial sobre esos acuerdos secretos de Rubiales con Piqué, que tenían que ver con la venta de un torneo, pues como la Supercopa de España, a un país como Arabia Saudí, por unos 40 millones de euros al año. Solamente se conocían algunas cifras por encima, pero nosotros contamos que por hacer supuestamente intermediario en ese contrato, Piqué se aseguró una comisión anual de 4 millones de euros hasta el año 2029. Y luego a partir de ahí fueron apareciendo otros escándalos, como por ejemplo la contratación de una agencia de detectives para espiar al presidente de la AFE, el uso de dinero de la federación para hacer un viaje a Nueva York, Rubiales, con una pintora mexicana con la que entonces tenía una relación, el uso irregular de un plus que le permitía aumentar a Rubiales aún más su sueldo para primero alquilar una casa en un rascacielos de Madrid y luego comprarse directamente un ático en la calle Ferraz. Y otras cosas que al final acabaron provocando que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella y diera comienzo pues a unas diligencias que han desembocado en, hasta ahora, la toma de declaración de varios implicados, pero sin duda la fase o el punto, el hito más importante es lo que ha ocurrido hoy, que son los registros en la Federación y en varios domicilios, entre ellos en la nueva casa de Rubiales en Granada.
¿Presunto desvío de dinero de la federación es lo que estamos hablando?
Bueno, aquí lo más increíble de todo esto es que en realidad Rubiales llega a la federación en junio de 2018 como resultado de la operación Soule que acabó con su antecesor, con Ángel María Villar, y él llegó con la promesa de renovar la gestión del fútbol en España, de ser transparente, de luchar contra la corrupción, de aplicar los máximos estándares éticos, y bueno, lo que quedó claro en poquísimo tiempo fue que Rubiales hizo todo lo contrario y que además se rodeó de gente, entre otras, pues Tomás González Cueto, un abogado tenebroso que era su brazo ejecutor, digamos el artífice en la sombra de todos los apaños, y otra gente también de ese entorno que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de cobrar un sueldo de la federación, que en realidad pues ese dinero salía fundamentalmente de las fichas que pagan por la mayoría de los futbolistas aficionados y niños de este país, ¿no? Que les cuesta pagar todos los meses, ¿no? Pues ese dinero se usó para operaciones que ahora están siendo investigadas y que evidentemente, pues lo que sabemos por ahora es que habían servido para que dinero de la federación hubiera acabado en los bolsillos de todos estos dirigentes con Rubiales a la cabeza.
Por lo que estáis trabajando, Reque y tú y el resto de colegas, ¿Esto puede acabar aquí o hay mucho más de dónde tirar?
Bueno, yo creo que diligencias que se están realizando hoy, esta operación, que continuará mañana, como ha dicho antes Juan, porque se están llevando prácticamente toda la documentación que hay en la federación relacionada con la época, con la etapa de Rubiales. Aunque no olvidemos que muchos de los implicados habían conseguido permanecer en sus puestos y seguían ahí, ¿no? Desde periodistas a responsables de marketing, pasando por jefes de personal, directores de servicios jurídicos y el propio González Cueto. Yo creo que de ahí van a salir nuevas líneas de investigación y que probablemente el ámbito se va a acabar extendiendo, pero sí que sabemos que lo que se está investigando ya son cosas muy concretas. Piqué en estos momentos no está detenido, pero es uno de los investigados en esta causa desde el principio por el contrato de Arabia, eso sin duda, pero luego aparte han aparecido pues eso, amaños relacionados con obras para la mejora del estadio de la Cartuja y otras operaciones también con empresas vinculadas que presuntamente Rubiales y su entorno usaban pues para desviar disimuladamente el dinero de la federación y que luego volviera pues a sus cuentas bancarias. Entonces yo creo que esta operación de hoy es muy relevante, la pena es que Rubiales estuviera fuera, ya llevaba mucho tiempo fuera y yo creo que no pensaban que iba a volver en el corto plazo y por tanto han decidido hacer hoy la operación. Y digo que es una pena porque probablemente de su teléfono móvil habrían salido muchas más cosas. Ahora ya, pues, a saber dónde está el teléfono y qué información tiene. Pero yo creo que evidentemente esto es el comienzo de algo que va a ser mucho más gordo, porque la UCO ha tenido que rascar solamente un poco para encontrar esto, ¿no?
Recordemos que el personaje está en República Dominicana, mira tú qué casualidad. Alberto, la última.
Sí, no, yo quería...
No sé si conoces a Alberto Pérez, empieza, es nuevo en esto. Ahora, dile lo que estaba diciendo de Olmo antes. Dime.
Algo estoy
diciendo. ¿Qué tal, Chema?
Oye... Un placer, buenas noches, Alberto.
Una cosita. Por un lado, ¿hay tratado de extradición con República Dominicana?
Pues mira, esa es una buena pregunta. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no, porque ha habido varios precedentes en los que... Es verdad que hace poco República Dominicana solicitó la entrega de una ciudadana, no sé si recordáis, que acabó con la vida de un ciudadano chino en República Dominicana. Uh-huh. Era la más buscada, estaba en España y se entregó. Pero yo creo que como tal tratado no hay. Ahora, estamos hablando de alguien que es un nacional español. Sí. No veo, ni siquiera creo que al propio Rubiales le interese ser juzgado en República Dominicana y arriesgarse a poder acabar en una cárcel allí, en este país, ¿no? Ya. Yo creo que él, teniendo en cuenta además que tiene aquí patrimonio, que tiene activos, no creo que él se oponga a su traslado voluntario a España. Pero es verdad, sí que es cierto que hemos preguntado hoy a fuentes de la investigación y no está claro, por ejemplo, que vayan a venir mañana precisamente. Yeah. Habrá que estar atento. Desde luego, pues es una pista también extraña. Nosotros sabemos en el Confidencial que él aprovechó su posición en la Federación Española de Fútbol para explorar diferentes oportunidades de negocio en el sector del turismo. Y claro, yo creo que República Dominicana era uno de esos destinos.
Estoy leyendo, ¿eh? Tengo aquí una página web de la Embajada Dominicana .es, y dentro de los tratados y convenios habla de tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal suscrito entre República Dominicana y el Gobierno de España mayo de 1981 y ratificado en el 84.
O sea, que en teoría sí existe.
En teoría pues, existe. No sé, ojo las cosas, de 84 pero, aquí hace muchos años, ¿eh? No sé si ha habido algo entre medias. Pero bueno, no sé. Ya veremos.
En fin, esperemos que de todas formas que no haga falta recurrir a eso y bueno, yo creo que alguien que ha sido presidente de la Federación Española, es verdad que ya nos ha sorprendido muchas veces, ¿no? Para mal.
¿Qué dices? ¿Que se presente?
Que
estás loco.
Que colabore con la justicia.
Y se presente, ¿no? Tú estás loco.
Sí.
Bueno. Lo dices de coña, ¿no?
No, yo creo que... Quiero creer que a pesar de todas las cosas que ha hecho y del comportamiento que ha tenido... que va más allá del beso de Jennifer Hermoso, más allá.
Es lo de menos, que me perdone, pero aquello es lo de menos, viendo lo que estamos viendo.
Creo que al final se acabará imponiendo un poco el raciocinio y volver a España. Pero, en fin, a nosotros nos pidió 5 años de cárcel en su día por desvelar todo
sí,
esto,
sí.
Y creo que el riesgo mereció la pena.
Pues te seguimos leyendo. Gracias, Olmo.
Un abrazo.
Cuídate, chao. ¿No tenéis la sensación, Nicolás, en líneas generales, y luego bajamos, nunca mejor dicho, el balón a ras de suelo, de que hay demasiadas cosas que están hechas una mierda?
Sí, la verdad es que esa es la ¿verdad? Sensación que da, ¿no? En épocas de crisis, cuando la política ha entrado en crisis, y es evidente que España entró en crisis, pues cualquier caso parece importante, pero si además proliferan estos casos de corrupción, la sensación es malísima. Luego hablaremos, supongo, si además los políticos tienen el nivel de comportamiento que están teniendo a día de hoy, pues esa sensación aumenta muchísimo, ¿no? Es una sensación que te provoca muchas veces sentirte feliz por estar alejado de la vida política, ¿no? Pero bueno, esto no está relacionado estrictamente con la vida política. Esto es una institución que tenía que dedicarse a otras actividades y, desde luego, mucho más placenteras. En la mitad del país estará estos próximos días siguiendo la selección española, que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Los malos son los que se aprovecharon. Claro. Y una regla de oro de lo que suele suceder muchas veces, ¿no? Esos que dicen que vienen limpiando, y al final son peores que a los que terminaron por limpiar, ¿no?
Sí, porque al final dice Nicolás, efectivamente, que esto no es política, pero aquí siempre ha sido así. En el fútbol se ha manejado
mucho dinero
y se ha llegado hasta aquí, pues como decía aquel torero, pues degenerando, ¿no? Porque se pasó, acordarnos de que somos mayores, de lo de Pablito Pablete, cuando todo aquello nos pareció un escándalo. Luego pasamos a Villar.
Desde el punto de vista del dinero es incomparable.
Por eso, y luego llegamos a Villar, que le echaron, como decía Chema, por el caso Soule. Y al final ha llegado este individuo, que fíjate,
hasta cutre.
¿Y cómo será la cosa? Que ahora nosotros estamos en plena dilucidación de quién demonios va a albergar la final de la Copa del Mundo de mundial que organizamos con Marruecos y con Portugal. Portugal ya se ha quitado en medio, ellos dicen que no quieren hacer la final. Pero claro, Marruecos está viendo aquí la oportunidad de oro y ha dicho que va a echar el resto para que la final se la lleve Rabat o Casablanca. Entonces, bueno, ¿cómo estará la cosa para que parezca que lo organice Marruecos sea un oasis en comparación con la policía entrando, a la Guardia Civil entrando en la Federación mientras está entrenando a la selección española al lado sin enterarse de nada?
No es verdad. Hablando de situaciones, en fin, que están algo así como francamente mejorables. Bronca en el Congreso, qué espectáculo, Nekane.
De nuevo, ese rifirrafe ya ha subido de tono entre PSOE y el PP. Nos hemos acostumbrado a ese intercambio de golpes cada semana. El primer choque de hoy, como es habitual, lo han protagonizado Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del PP preguntaba por la renuncia a presentar presupuestos tras el adelanto electoral en Cataluña y citaba una frase del propio Sánchez en 2018 cuando Rajoy renunció a aprobar las cuentas públicas. En su respuesta, Sánchez ha tardado apenas unos segundos en poner el foco en Díaz Ayuso.
También estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
¿Qué paciencia hay que tener con usted? Yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y Ayuso, que sigue en el punto de mira del gobierno, esta noche cientos de personas han acudido a la sede del PP en la calle Génova de Madrid para pedir su dimisión. La concentración la ha convocado una asociación universitaria vinculada a Más Madrid.
Vamos a ver, voy a plantear la cosa de la manera más objetiva que puedo. Si este señor está, el novio de Ayuso, está bajo una inspección fiscal y está en un litigio y tal, pues que se resuelva y si tiene que pagar, que pague. Como todo Cristo. Dos, pregunto, ¿Begoña Gómez se ha reunido con la gente de Europa o de Globalia antes, durante o después el rescate del gobierno a Globalia? ¿Sí o no? Así de fácil, ¿no? O, las dos cosas son ciertas lo que he dicho, ¿no?
Totalmente. Que lo de Begoña Gómez, que ya parece ser que la semana pasada...
Si es que no, que digan que no.
Claro. Pero si es que ha habido este lunes un reconocimiento por parte de Globalia de que hubo esa reunión con Javier Hidalgo en junio y julio del 2020 y luego telemáticamente un mes después en plenas negociaciones de rescate. Y que dijeron, lo gracioso de Globalia es que anunciaba este lunes diciendo que bueno, que es que aquello fue una reunión simplemente porque Begoña Gómez hacía labores de asesoramiento o de consultoría para dos proyectos que tenía Hidalgo. Uno era Hola Pueblos, que era una cosa de recuperación de pueblos abandonados, y otro Telefarmacia PP. Pues bien, Telefarmacia PP aparece en el sumario de la UCO. Y Telefarmacia PP en marzo del 2021, es decir, menos de un año después de esas reuniones, recibe 200.000 euros del señor Hidalgo en una ampliación de capital. Entonces, bueno, todo eso es lo que tienen que explicar y eso es lo que tienen que dar cuentas y decir, y no salir corriendo y decir el y tú más y poner el ventilador y hablar de Ayuso, que efectivamente, del novio de Ayuso, que efectivamente cuando tenga que decidirse y actuar la agencia y el delito, pues ya saldrá. pero por ahora da explicaciones, que parece que es que está vetado hablar de la señora Begoña Gómez.
Nicolás, no sé por qué quiere coger.
Bueno, si es que volvemos a lo mismo, cada uno puede hacer la estrategia de defensa que considere, pero luego tiene unas determinadas